Advertencia. Las opiniones expresadas en el siguiente programa no reflejan la posición de la Universidad Pontificia Bolivariana ni de Estación UV. Universidad Pontificia Bolivariana, institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.
5, 4, 3, 2, 1.
Abróchense los cinturones, porque lo que se vienen son 45 minutos de pura adrenalina.
Minutos de la noche. Bienvenidos a este Conectados, un poco diferente, un poco salido de lo normal y de lo que siempre nosotros intentamos hacer. ¿Para qué? Pues para que sea un jueves muy paranormal. Hoy es 8 de octubre del 2020 y podría decirse de alguna manera que hemos vivido un año paranormal en todos los sentidos de la palabra. Mi nombre es Sergio Silva, o más conocido como Chacho Silva, y agradecerles a todos ustedes por conectarse a estacionv.com, en el lugar del mundo donde usted se encuentre, donde usted esté. Para nosotros es un placer poder llegar a ustedes y poder traerles toda la información paranormal que traemos el día de hoy con todo nuestro equipo de trabajo. Las chicas, las mujeres que nos acompañan el día de hoy. Paulita, buena tarde. Paulita no está por ahí, creo que su micrófono le está funcionando, pero saludemos entonces a Andreita. Andreita, ¿cómo vas?
Hola, Chechito, y hola, muy buenas tardes para todos, ¿cómo están? ¿A mí me escuchan bien?
Perfecto, está...
Eso, así
excelente
es.
En tu casa. ¿Cómo vas?
Ya te escuchamos, Pau.
Ya, ahora sí.
Ay, qué alegría.
Gusto.
Oh, es que estuve batallando, pero la verdad, pues, queridos oyentes, muy buenas tardes aquí en este jueves. Algo diferente que le traemos a todos ustedes. Espero les guste nuestro programa de hoy. En serio que, pues, vamos a procurar trabajar esta temática todos los jueves. Así que...
Sí, la idea es traerles a ustedes diferentes temáticas en las que podamos hablar de cosas paranormales, un poco paranormales, pues porque este mes se presta un poco para ese tipo de cosas, es un mes muy cargado de energías y demás, y bueno, aquí traemos toda la información. Ahora vamos a saludar a la parte masculina de nuestro programa. Por ahí está el señor Marwin Tavera, bienvenido, buena tarde.
Buena tarde, Checho. Mi nombre es Marvin Tavera, más conocido como Marvin Tavera, así como dice usted. y es muy chévere estar con ustedes hoy. Julián todavía como que no compra cámara, pero todo bien. Tratamos de hacer este momento más ameno. Los que tienen la luz encendida los jueves no la pueden tener encendida. Entonces, si usted nos está escuchando en su casa y está escuchando Estación V, apague la luz.
Porque claro que sí.
No la puede tener prendida.
Si usted llegó hasta aquí, tiene que apagar la luz, y esa es la idea, porque tenemos que ponerlos en un modo tranquilo, un modo muy paranormal, podría decirse de alguna manera. Saludando también al señor Julián Rodríguez, bienvenido, buena tarde.
Buenas tardes, ¿cómo están? Yo estoy muy feliz de estar aquí nuevamente con ustedes y bastante emocionado por el tema, algo lúgubre, algo interesante sobre ese temita que todos vivimos, si bien no a diario, sí ocasionalmente, y nos pone los pelos de
punta. Claro que sí. Eso sí es cierto, Juliáncho, porque todos en algún momento tenemos a alguien que le pasó algo paranormal, o nosotros mismos incluso tenemos una historia por contar, ¿no? También tenemos hoy un invitado, un amigo de la casa de hace muchísimo tiempo, una persona con la que tenemos una relación estrecha, hablo de Conectados, y él, el señor Miguel José Méndez Matos, un amigo de la casa. Miguel, bienvenido.
Hola, muy buenas noches a todos, ¿no? Pues realmente para mí es el privilegio acompañarlos de nuevo. Feliz de estar aquí con ustedes y hoy verles el rostro, se siente muy distinto. Y pues nada, esta temática yo creo que es la que más me conectaba a Conectados. Y creo
sí.
Creo que cuando me alejaba de Conectados, la manera de regresar era por estas temáticas y aquí estoy, con toda la energía.
Por las temáticas paranormales, sí. Miguel siempre volvía por esa temática a Estación UV y sobre todo a Conectados. ¿Y por qué siempre Miguel está con nosotros? Pues porque Miguel es una persona que tiene una capacidad de, no sé, de entender el mundo desde las energías, ¿no, Pau?
En el programa anterior él nos comentaba y nos dijo que nos iba a hablar acerca de esto de las energías que él puede captar y de algunas historias que tiene allá. De algo se ríe, yo no puedo con ustedes allá riéndose, la verdad. Me distraes.
Es una risa paranormal.
No es eso, sino que Miguel pues no había apagado la luz y era como ese concepto, ¿no? Habíamos predicho que la cosa iba a ser así, pero bueno, estamos ya en modo paranormal y aquí en adelante la gente que nos está escuchando pues nos vamos a poner en un modo mucho más serio, ¿no? Estos temas no son temas de juego, no son temas de reproche, y Miguel, tú lo sabes más que nadie, Miguel Méndez, porque pues algunas cosas vivimos en cabina de Estación UV que no fueron como para reírse, ¿no?
Total, incluso yo ahorita cuando pasaba lo de que no se conectaba el micrófono de Pablo, yo decía, uy, ya están empezando a molestar y no hemos empezado.
¿Recuerdas esas cosas que pasaron muchas veces, Miguel? La jalada de cabello a
Angel. Mira a ver si me puede dar hágame el favor.
Hay algo que nunca olvido, y es que, bueno, en la UPB a las 6 de la tarde desconectan los aires acondicionados. Y generalmente Conectados era un ambiente caluroso, bonito, pero cuando son los programas paranormales, parecía que fuera el aire acondicionado al 100. O sea, una energía muy interesante.
Sí. Los aires como que no sé, como que se mantenían encendidos dentro de cabina. Hacer programa a veces pues Conectados en esa época era de lunes a jueves, y hacer Conectados toda la semana atrás era un moridero, un matadero de calor, porque nos apagaban el aire. Pero precisamente cuando nos poníamos en modo paranormal, pues la cosa cambiaba mucho, ¿no? El ambiente se ponía más tenso, más frío. Angie Ruiz Díaz fue una de las mujeres que sintió muchos jalones en el pelo, se le jalaban el pelo en pleno paranormal. Nos desconectaban, nos subían el volumen de consola sin siquiera tocarlo. Bueno, son cosas que al parecer pueden parecer muy paranormales, lo vivimos, yo todavía no puedo pasar a creer. Los equipos de por sí eran, cuando eso era la consola antigua, la vieja, y podría pasar que la consola ya no funcionase más y ya tenía necesidad de cambiarla, obviamente hacía muchísimo tiempo, pero presentaba ese problema. Entonces por ese lado podemos descartar que haya sido paranormal. Lo que sí pasaba era que siempre pasaba era en los programas paranormales, en ningún otro programa pasaba. Entonces bueno, son cosas que nos pasaron mucho en cabina. Pero bueno, Pau, comencemos con este tema paranormal. ¿Tú tienes por ahí algo para comentarnos precisamente sobre esta temática?
Sí, yo quiero pues comentarles acerca de qué significa la palabra paranormal.
Ahora abramos el debate con eso, Pau. ¿Qué es o qué significa esa palabra paranormal? ¿De dónde sale? ¿De dónde la sacamos?
Yo ¿De dónde creen ustedes que nace eso? O sea, ¿por qué nuestro cerebro, cuando nos dicen algo paranormal, nosotros pensamos de una vez en cosas de miedo, en cosas de fantasmas, en cosas que no lo pueden explicar? Entonces, de ahí viene, yo estoy investigando, y aquí nos dice que son términos usados para dar nombre a ciertas clases de experiencias que se encuentran al margen del campo de las experiencias normales explicables científicamente. Estos fenómenos paranormales no son asimilables a otros fenómenos no completamente entendidos, como por ejemplo la energía oscura. O sea, la palabra paranormal viene de que nosotros, de que no se puede explicar lo que está pasando, ¿sí? Cuando pasan cosas normales, usted las puede explicar de algún modo, de forma científica, de eso, pero cuando pasa esas cosas, no hay una explicación lógica ante lo que sucede. Y ahí viene el término paranormal, o sea, no tiene explicación.
O sea, algo que revienta con la normalidad, que no está dentro de los parámetros, que no podría decirse del día a día, ¿no?
Exactamente. Y esas experiencias, uno cree que las cosas paranormales suceden en la noche y puede pasar en cualquier hora del día. Simplemente
sí, en cualquier momento del día pueden suceder infinidad de cosas que pueden ser inexplicables, ¿no? Yo creo que hay una persona que hablaba muy bien o que reflejaba muy bien este espacio de cosas paranormales, y era Arthur Conan Doyle, que es el creador de Sherlock Holmes, que él supuestamente decía que hablaba con fantasmas a través de mediums, para, no sé, para crear o como para tener ese contacto de lo irracional o paranormal, no sé en qué radicaba precisamente que hiciera eso.
Bueno, yo quiero preguntarles si a ustedes en algún momento les ha pasado cosas y que este sea el momento y ustedes no le hayan encontrado esa explicación lógica.
Yo quiero iniciar. Bueno.
Empieza, cuenta.
Desde muy pequeño siempre me ocurrieron circunstancias, situaciones que durante muchos años no podía explicar, pero que yo creo que no, nada ocurre por ocurrir, sino son circunstancias o diosidencias que tienen que ocurrir y pasan por algún propósito. Cuando estaba muy pequeño, mi infancia, no las entendía, pero pues con los años, con el tiempo, como dicen por ahí, el que busca encuentra, he podido ir esto resolviendo como esas incógnitas o esas circunstancias, y creo que realmente mi vida desde muy pequeño ha sido paranormal, no solamente por sucesos milagrosos, sino por acontecimientos, circunstancias, y que incluso fue lo que me llevó incluso a estudiar psicología. Inicialmente yo quería estudiar medicina para llegar a ser psiquiatra, pero realmente conecté con la psicología y es una de las explicaciones por las cuales soy psicólogo. Y de alguna manera he podido llegar a diferenciar cuando es algo psicológico o cuando hay cosas que médicamente o clínicamente no encajan.
Pero Miguel, hablemos precisamente de ese estado paranormal que a veces nos sucede o nos pasa. Pero encaminémoslo hacia la psicología. ¿Qué pasa por la mente humana cuando un suceso inexplicable se presenta frente a él, por ejemplo?
Pues desde la psicología, los fenómenos paranormales se basan en testimonios de personas que afirman haber tenido alguna experiencia extraordinaria. No solamente es algo como lo el susto, lo que conocemos como fantasioso, sino son circunstancias que viven ellos desde su individualidad. Escuchar voces, afirman tener experiencias o crean recuerdos que son falsos. Entonces, desde allí se desglosan múltiples cosas que podríamos durar hablando horas y horas. Pero lo que se puede ahorita recolectar desde lo paranormal es cuando hay testigos y personas que afirman haber vivido la misma experiencia. Uh-huh. Sí, ahí es donde, porque ahí es donde uno dice, oh, algo está ocurriendo, ¿sí? Porque cuando es desde la individualidad, uno dice, no, esto no, como que no, esto
no va congruente a la realidad. Incluso hay una frase muy curiosa que en algún momento yo le compartí a Checho, que decía que alguien que escucha algo y no ve, y las demás personas no ven eso, le dicen esquizofrénico. Sí. Y alguien que cree en un mismo milagro, que cree en una misma cosa, y múltiples personas lo ven como que sí es verdad, lo llaman religión. Entonces ahí chocan un poco de cosas que podemos ir entrando y profundizando en el tema.
Migue, precisamente esa parte de la religión dice aquí, los psicólogos que estudian la religión han sospechado durante mucho tiempo que la creencia en lo paranormal puede ser una especie de protección frente a las difíciles verdades del duro mundo real. ¿Tú qué opinas de eso?
Pues el cerebro, nosotros como seres humanos, tenemos múltiples mecanismos de defensa. Hay personas que borran literalmente esos pensamientos. Hay personas que crean historias o crean sucesos para poder esto sustentar ciertas situaciones fuertes. Hay traumas, vuelvo y digo, hay múltiples cosas para poder explicarlo, pero allí es donde debemos empezar a profundizar, no quedarnos solamente con el testimonio de la persona, sino allí es donde uno ya empieza a indagar si desde pequeño, si hubo algo que generó esas circunstancias, sí. Una pesadilla. Es que son muchas, muchas cosas, Checho, que pues para responderte sí. Concretamente, pues siento que duraríamos horas hablando de esto. Digo, macho, apagó la luz que tenía encendida.
Esto, Mapis, ¿qué más nos dice la BBC en su artículo de por qué tanta gente sigue creyendo en lo paranormal?
Bueno, yo leí el artículo cuando usted me lo pasó esta mañana.
Sí.
Y hablaba de muchas cosas. Ya un momentico lo pongo porque donde lo tenía, mi internet está muy, muy ratata. Ya un momentico, espéreme.
Bueno, tranquilo, no te preocupes, pero Marwin, de todo lo que has escuchado... Ah, bueno, dime, ya.
Sí, ya. Bueno, aquí dice que ¿por qué tanta gente sigue creyendo en lo paranormal? Dice que poco después del final de la Segunda Guerra Mundial, Winston Schull se encontraba en la Casa Blanca cuando al parecer tuvo una extraña experiencia. Tras un buen baño y un vaso de whisky, se dirigió a la habitación de Andy Jacente y se encontró con nada menos que el fantasma de Abraham Lincoln. Impavido y todavía desnudo, dicen que Schull exclamó: "Buenas noches, señor presidente. Al parecer me tiene en una situación de desventaja". Cuando yo leí esta parte, hice como mucha inferencia, y es que, por ejemplo, cuando se muere alguien, muchas personas le piden a esa persona que se les aparezca. Por ejemplo, en el caso de mi papá, cuando le mataron al papá de él, él le pedía a él que se le apareciera para que le contara quién eran los hombres que lo habían matado. Entonces, uno a veces inconscientemente, por querer ver como por última vez, uno puede llamar esas entidades, ¿no? O sea, lo estoy haciendo en forma de pregunta. Ah, Miguel.
Es que yo creería que sí, pero mucha gente a veces asegura que no es la persona que uno espera la que llega, ¿no? Siempre se ha dicho eso desde infinidades de momentos, y la gente que estudia a fondo estas cosas paranormales pues habla precisamente de que no necesariamente llegan los espíritus que son, porque pues esos son líneas, como líneas telefónicas abiertas, se cuelga el primero que puede tomar la llamada, por decirlo de alguna manera.
Bueno,
entonces, no sé qué pueda pasar. Y eso,
también hablaba de raciocinio y superstición, y aquí dice que Arthur Conan Doyle, creador de las historias de Sherlock Holmes, hablaba con fantasmas a través de medios, mientras que el célebre matemático británico Alan Turing creía en la telepatía. Todos ellos eran conocidos por su afilado razonamiento y aún así creían en lo paranormal como una gran cantidad de personas.
Hitler también fue otro, ¿no? De los que creía mucho en las cosas. Hitler era uno de los que creía mucho en las cosas paranormales.
Utilizaba runas.
Incluso
la posición Führer, bueno, la posición que todos conocemos, que él alza la mano, es una una posición de mando y de control. Es una runa, es la figura de una runa de mando.
Las runas son como encantamientos, ¿no, Miguel?
Son símbolos de poder, son geometrías. Hay algo que quería aportar a lo que Pablo ahorita contaba y es una experiencia personal, y es que el tema de los sueños es muy interesante en este mundo paranormal.
Exactamente.
Hay una experiencia que tuve muy cercana en el año 2015 sobre el último mundial de fútbol. Resulta y pasa que mi mejor amigo falleció en esa época, y en esos días por X o Y circunstancias él regresó de su universidad, digamos, de vacaciones. Y realmente en esos días él era de esas personas que me buscaba para contarme sus más íntimas cosas. Todo aquello que no le podía contar a los demás, literalmente me lo contaba a mí. Y en esos días, no sé por qué nunca pudimos hablar, pero digamos, habíamos quedado de hablar mañana. Y resulta y pasa que esa noche yo me soñé que yo había ido a la casa de... En esos días yo me estaba hablando con la hermana y ella quedó a prestarme un libro. Y yo en el sueño iba a la casa de él a recoger el libro que la hermana me iba a prestar. Y en el sueño real, así como, o sea, es un sueño donde es como vivido, o sea, como que usted no cree que está soñando. Y yo entré a la casa, al apartamento, ella me entrega el libro y yo volteo a mirar a la habitación de mi amigo, y él tenía una cama de agua. Él sufría una alergia en el cuerpo, pero tenía que dormir en cama de agua. Uh-huh. Y resulta y pasa que yo veo la habitación de él y está llena de luz. Y yo le digo, oiga, Sebastián, ¿y dónde está su cama de agua? ¿Dónde están sus cosas? Y él me dice, no, Miguel, lo que pasa es que yo ya me fui. Y en ese momento pasó algo muy, muy, muy paranormal, y fue que me sonó mi teléfono. Eran las 7 de la mañana, para contarme que en la noche anterior había fallecido por un paro cardíaco. Y realmente eso a mí me... O sea, y fue como muy raro, porque yo... Pero si yo acabo de hablar con él... Uh-huh. O sea, él en el sueño vino y se despidió. Ahora... Todo lo que voy a contar de aquí en adelante, quiero decir que esto es aparte, eso es de mi vida personal. O sea, esto no quiere decir que esté generando un sesgo con mi profesión.
Okay.
Sino son, o sea, esto ya es Miguel, ¿sí? El psicólogo quedó de aquí para atrás, quedó el psicólogo allá guardado. Aquí estoy, sí. Miguel, ¿listo?
Exactamente. Y la idea, Mapis, qué pena que te interrumpa, es que la gente con lo que escucha aquí es que saquen sus propias conclusiones. Aquí no le estamos diciendo que esto es la pura verdad. La verdad absoluta, no. Sino que ustedes, con lo que ustedes vayan a escuchar o lo que ustedes puedan llegar a escuchar, puedan sacar una decisión y creer o no creer en las cosas paranormales. Dime, Mapis.
Bueno, yo quería aportar a lo que contó Miguel. Y es que, por ejemplo, en mi casa... Mi abuela me contó que también experimentó eso una vez, de que ella estaba dormida y sintió como que la mamá de ella había sentido que el esposo había llegado, se quitó la ropa, como todos los días que él llegaba del trabajo y todo, y ella sintió pues que él llegó y que le dijo hola mi amor y se acostó, y cuando ella se levantó como a la media hora así, la llamaron que se había muerto, que lo habían matado. Inclusive a mí me pasó algo similar, pero no que yo lo sentí, sino que son cosas que pasan en el momento. Y el año pasado, si no estoy mal, el año antepasado, mi tía, la que vive en el segundo piso, falleció por problemas cardíacos. Y yo como eso de las 7:40, 8, yo empecé a sentir un dolor en todo esto. Y me dolía todo el brazo, me dolía el brazo terrible, y sentía muchas punzadas en las costillas, pero punzadas fuertes, y yo decía, pero qué raro, o sea, ¿será que? Porque yo sé, ya le había ayudado a una amiga a hacer un trasteo, y yo decía, ¿será que es esto? Pero yo me sentía mal, yo me sentía como con desespero, con desasosiego, y como a los 10 minutos me llama mi mamá y me dice que mi tía se murió, y entonces yo como, me quedé pensando, ¿será eso como... no sé, o sea, la verdad no sé ni cómo interpretarlo, solo sé que me senté a llorar.
Marguincillo, Andreita, ¿algún aporte? ¿Tienen alguna historia, algo muy cercano que ustedes nos puedan comentar?
Chito, yo les tengo una historia, no es personal, la verdad, a mí no me ha ocurrido, o que yo recuerde, no, nada de eso. pero les voy a contar una historia que nos cuentan aquí. Un usuario, un individuo, una persona, se encontraba con su esposa en la cama, a eso más o menos de las 3 de la madrugada, cuando de repente se despertó fijando su vista hacia la lámpara que tienen en la mesita de noche. En ese momento en el que se levantó, bueno, que abrió los ojos y vio la lámpara, se cayó al suelo inmediatamente. O sea, apenas él abrió los ojos y la vio prendida, se cayó, como si nadie la hubiese tocado. Después, en ese momento, pues la mujer que estaba al lado con él en la cama, pues se asustó y se levantó también por el ruido que él hizo. El señor le contó todo lo que había pasado en ese momento, lo hablaron, y pues el señor, ante el estupor que tenía y todo lo que vieron y lo que pasó, pues no le encontraron explicación. Ellos decidieron pues tratar de dormir, de no pararle bolas a eso, y que al día siguiente recogerían los pedacitos de la lámpara. Pero para ellos, dice, mi mujer y yo aún estamos intentando encontrarle sentido a lo que ocurrió. ¿Cuál fue la sorpresa al levantarnos a ver que la lámpara estaba en los pies de la cama de ellos, estaba intacta, sin un rasguño, sin absolutamente nada, colocada en el suelo, y ellos aún siguen con esa explicación de por qué se, o sea, por qué está ahí si se supone que a medianoche se cayó y estaba en pedacitos y todo? Esa es como, bueno, la historia, mira, que les traigo.
No son cosas ilógicas. Por ejemplo, a mí me ha pasado, sí, y una vez me sucedió, pero pues yo todavía no le das explicación a qué fue. Cuando eso, mi papá tenía que viajar constantemente a uno de los campos de extracción de petróleo en Sabana de Torres, y le regalaron un casco de ingeniero pues blanco. En esa época pues yo tenía otro armario dentro de mi habitación, que no iba hasta techo, sino que pues tenía su tablita encima y yo lo puse ahí. Y debajo de ese, como de ese casco, había una bolsa, esas que le entregan a uno en, que son como en cartón, como en
papel craft.
Sí, más o menos parecido, pero entonces es dura, es pesada y no se mueve sola como se movería una bolsa de plástico normal.
Ya sé cuál es.
Entonces, como las que te dan en Pat Primo, de cualquier otro lugar, que son como reciclables, reutilizables, una cosa así. Y pues yo me levanté de eso, que uno se levanta del sobresalto en las noches, que muchas veces a cualquier persona le ha pasado, y me quedé mirando fijamente el casco, pero no sé por qué, me levanté mirando el casco. Y al estar mirando el casco, no pasaron yo creo que ni 2 minutos, cuando vi que sacaron la bolsa y la botaron al piso, debajo del casco, y el casco no se movió. Yo hasta el momento, hasta el día de hoy, creo que lo que sentí o lo que vi fue producto de que estaba entre dormido. Pero la verdad no le hay explicación. Yo lo único que hice fue acostarme nuevamente y voltear la cara del armario, y me levanté al otro día y efectivamente la bolsa estaba en el piso. Entonces dije, como tuvo que hacer caído, no sé. La verdad no hay una explicación para mí lógica de eso, pero es muy similar a esa lámpara que te ponen a la historia de los señores pues en los pies de la cama y que no hay explicación, ¿no?
Yo también tengo una historia, yo tengo muchas historias, la verdad.
Sí, pero ¿qué tal si nos vamos con una de Marvin? Porque el señor Marvin no...
Allá entre la oscuridad, por favor.
Sí, porque él no... Él nos confesó extra micrófonos que tenía mucho por contar en este espacio. No sé, Miguel también, porque Miguel también nos dio por ahí que habían cosas que le sucedían, pero Marvin, contanos.
¿Historia larga o historia corta?
Una corta para que venga Miguel. Nos vamos a una pausa pequeñita y después volvemos para seguir hablando más.
Historia corta. Bueno, la historia corta, la que me acuerdo de niño. Mi abuela en la sala y yo viendo algo de noche y viendo televisión, y pues sentíamos un sonido, unos sonidos raros, como una puerta, pero la sentíamos detrás, en la parte de atrás. El problema es que detrás lo que había era mi habitación. O sea, detrás de esa sala, lo que había en cuanto a la infraestructura era mi habitación. Y pues obviamente en mi habitación no había nadie abriendo y cerrando la puerta. Solamente estaba mi abuela y estaba yo. Y me acuerdo que ella se levanta y digamos que los enfrenta, no sé cómo se dice eso. Y les pide muy amablemente,
sí,
que se vayan de la casa, que dejen de molestar, que ella no les está haciendo ningún daño, ningún mal, no me acuerdo cómo fue que dijo. Y ya, no volvió a suceder. Ese sonido, ese ruido, yo lo había escuchado muchas veces, la verdad. O sea, eso no fue solo
cuando estaba en la casa, ¿sí?
Sí. Eso era siempre que yo estaba en la sala viendo películas o algo, se tenía siempre ese ruido en la parte de atrás del mueble.
Yo le pregunto a Miguel Rodríguez, que dijo, Miguel, ¿sé que vive solo o qué? Porque cuando uno a veces vive solo es más propenso a el silencio. Bueno, muchas cosas pues se prestan como para que uno escuche cosas, ¿no?
¿Me preguntas a mí? Yo no vivo
no,
solo.
No, a Julián.
Ah, ya.
Yo
le tengo una historia solo, pero después descubrí que eran los gatos persiguiendo ratas en el techo. Vale.
Julián, cuéntenos una historia, usted que vive solito. ¿Qué ha pasado en su soledad, en su silencio?
Bueno, yo les cuento que realmente aquí no pasa tanto. Pero pues es que tengo una historia que es algo extensa, yo creo que la guardo para después de la pausa.
No, y si llega a pasar en la casa de Julián, nos avisa y hacemos conectados desde allá.
No, pero sí les cuento que hace un par de días justamente aquí en este departamento, verán, sí, yo vivo al lado de una reserva que da a una pequeña quebrada, y hay mucho, pues es una zona muy boscosa, y hace un par de días estaba pues yo durmiendo, yo tengo un sueño de que yo no me acuesto a dormir sino entro en coma, y me levanté, sin hablarte mentiras, exactamente a las 2:50,
sí,
y cuando me levanté yo escuchaba a los perros latir, yo, qué raro, aquí nunca se escuchan perros, y me asomé a la ventana y escuchaba como, no sé si era un llanto o era un silbido, pero era muy agudo y la piel se me puso de gallina, cosa terrible, y mi gata salió corriendo y se metió al baño, que no quería salir, y maullaba y fue feo. Y al otro día hablé con la vigilante que estaba, pues a los dos días, porque la que estaba de noche cambió de turno, y me dijo que no, que ella no escuchó ningún perro, que ella no escuchó nada.
Le tengo la historia de una vigilante en la UNAP. Los que estudian en la UNAP saben que es cierto.
Sí. Vamos a una pausa, algo corta, y ya regresamos con más aquí en Conectados.
Es pequeñita la tía.
6:40 de la noche. Seguimos en este Conectados Paranormal, gracias a la gente que se está conectando y la que ya está conectada desde hace tiempo con nosotros. Le agradecemos por seguir aquí, por no desconectarse de estacionweb.com, por haber escuchado un poco las historias que tenemos para todos ustedes. Vamos a seguir y quiero que en este caso Miguel nos cuente una historia de una compañera muy cercana a nosotros. Miguel, cuéntala, y no sé, yo también tengo algunas cosas que aportar frente a eso porque fue un suceso muy doloroso para ella, pero que lo vivimos de cerca porque de alguna manera fue como predicho, ¿no? Como que lo predijeron la anterioridad.
Y fue para esta época precisamente. Bueno,
sí, señor.
Por respeto a nuestra compañera que queremos y amamos demasiado, pues no se mencionará su nombre. Pero es algo que yo creo que son de las cosas más paranormales que nos ha podido ocurrir
a todo el equipo de Conectados en esa época, ¿no?
Y bueno, en esa época creo que no era Halloween, era otra época. Por circunstancias de alguna asignatura les tocó ir a ¿cómo se dice? Tener una salida técnica donde tuvieron que acudir a donde fueron como una bruja en la cumbre. Bueno, voy a contar la historia de lo que me acuerdo porque ya han pasado varios años. Y bueno, el caso es que un día en cabina comentó la situación, creo que fue con Checho, donde esa famosa bruja en la cumbre, esa bruja le lee la mano a nuestra querida compañera y en medio de su lectura le anuncia que iba a haber una tragedia, un acontecimiento de la muerte de un familiar cercano. Ella le comenta eso y tal cual ella lo comenta acá en cabina o lo comenta y pues todos lo tocamos como uy, ¿será que sí? ¿Será que no? Tiempo después, para mí, en mi caso particular, ocurre algo muy, muy extraño y es que tiempo después, como a las semanas, por decirlo así, fallece su padre. Y fue algo que fue pues bastante impactante para todos nosotros, donde yo digo que la reflexión de esto es que a veces uno dice, ¿será creer o no creer? Pero son cosas que ocurren y lo dejan a uno plop. Y yo quiero contar algo, y es que ese día, digamos, yo me la encontraba muy seguido en esos días. En esos días me la encontraba muy seguido a ella. Y un día que coincidencialmente, el día anterior no me la encontré y como que hablábamos, dialogamos, y al siguiente día me la encuentro toda opaca, o sea, me la encontré como aisladita en el hueco de la universidad, y en mi mente se vino, ¿será que pasó algo? Y cuando ella me cuenta, ese día para mí fue tan impactante, tan como que la mente uno se queda como que en shock, y pues aquí Checho puede aportar ya desde su perspectiva a la historia.
Yo creo que eso fue muy duro porque precisamente para materia de radio fue que tuvimos que acercarnos a ese lugar, y a mí nunca me ha gustado eso porque no creo en ese tipo de cosas, en las brujas, en las lecturas de la mano y cosas como esas, pero yo estuve presente cuando esta señora le leyó la mano y habló con ella y le dijo que una persona muy cercana que se iba a morir. Oh, sorpresa, precisamente yo creo que alrededor de un mes y medio después, me llega una nota de voz de mi compañera destrozada, 9:15 de la noche ese día, y ella entre su llanto me dijo que se había muerto, que el papá se había muerto. Salió a comprar un chance en la esquina, lo compró, lo estaba guardando, y llegando a la esquina para doblar hacia la casa, cayó en el piso y infortunadamente murió. De ahí en adelante ella, cada vez que subía a cabina era algo loco, ¿no? Incluso el papá de ella un día nos llamó a contarnos una historia, ¿recuerdas, Miguel?
Creo que ese día no estuve yo, pero sí sé que...
No. Y él llamó muchas veces a contarnos historias y a hablar con nosotros de ese tema paranormal cuando ella hizo parte del equipo de Conectados.
De hecho, fue, quiero,
fue duro, fue durísimo, porque yo nunca me esperé que una cosa como esa, pues que yo dije, pero bueno, leyéndole la mano, qué onda, o sea, y se cumplió. Muchas de las cosas que esa mujer le dijo en su vida sentimental, en su familia, en su estudio, todo se cumplió, o sea, todo, no a cabalidad, pero muchas cosas como que concordaban con lo que la señora le había dicho, y fue una locura total ver sobre todo eso tan fuerte, ¿no?
Quiero contar algo que yo sé que Checho no sabe esta parte, y es que un año después, por el coro de la universidad, tuvimos un viaje a la costa y coincidencialmente estábamos cantando en esa iglesia cuando veo llegar a ella con su madre y su hermana, y estaban conmemorando un año de fallecido de su progenitor. Exactamente. Y realmente yo tenía en mi mente, o sea, como que ese suceso en mi mente nunca había quedado como tan rayado. Y ese día acompañarla a la tumba de él, y, o sea, es algo que ocurrió un año después. Y yo decía, o sea, llegar a precisamente a cantar a esa iglesia y que ella esté allí, o sea, Colombia es muy grande, y tener que encontrármela en ese preciso momento, en esa situación. Yo decía, algún propósito tenía yo como amigo, como persona, con ella, porque es que fue como el día antes de la muerte, el día que ocurrió, y un año después. Y eso para mí fue algo muy, muy paranormal, algo que uno dice, estar ahí en el momento.
Inevitable.
Total.
¿Ustedes creen en las casualidades?
Yo creo que a veces.
¿Las cosas pasan por casualidad o por alguna razón?
Yo creería que hay una razón para todo.
Yo creo en las causalidades.
También puede ser.
La causa es la causa de lo causado.
Exactamente.
A mí me pasó una vez lo que le pasó a Jimmy Díaz, de que le jalaron el cabello. Pero fue un jalonazo que yo tenía una cola así y sentí que me lo agarraron así. Y me lo jalaron tanto que me empezó a doler acá todo el cuello. O sea, sentí que casi me arrancan la cabeza y no había nadie detrás mío.
¿Pero cuándo? ¿En dónde?
No, eso fue casualmente todas mis experiencias paranormales. Yo vivía en Guanata, en un barrio que queda por Peñaveral.
Sí.
Pues hay unas razones por las cuales pasaban cosas que pues no puedo nombrar, pero sí siento que había sido por eso. Por eso nosotros nos tuvimos que ir de esa casa. Y en serio, o sea, yo sentí que yo estaba en la cancha desde el barrio con mis amigas jugando, y yo sentí que alguien por detrás me cogió el cabello durísimo y me lo jaló, y fue tan duro que en serio me pasó como un
jalón. te dio como un espasmo en el cuello.
Esa, terrible, terrible, hasta el oído, uy, me empezó a doler terrible, no sé, se los juro, y no había nadie detrás mío.
Okay, gracias,
yo quiero contar una pequeña historia. Bueno, la mamá de una amiga, ella es muy religiosa, es una mujer muy de esas mujeres que son entregadas a la iglesia, y esas mujeres que cuando habla con sabiduría, ¿no? Y realmente ella tiene algo particular, y es que en la familia casi todos son ojiclaros y rubios. Y ella es del Socorro Santander. Y un día estábamos hablando de temas paranormales, y ella nos cuenta que cuando ella tenía como 5, 6, 7, 8 años, ella veía un duende. Y que ella, el duende era el amigo y el que la protegía. Incluso les tocó, pues el duende ya después, cuando ella empezó a crecer, como que ya la lastimaba y hubo a sucesos raros. Pero ella nos contaba que ella, digamos, se acostaba a dormir, y al día siguiente su cabello o estaba muy bien peinado, o sea, sin un cabello enredado, o amanecía con unas trenzas perfectas. O sea, en la noche el duende le hacía trenzas. Y pues y lo paranormal para mí es que eso es de esas señoras que son bien religiosas, bien, que uno dice que se va a poner a hablar esas cosas, ¿no?
Sí.
Y ella decía que hasta los 8 o 9 años vio a ese duende que la molestó y les tocó con rezos y cosas así para espantarlo.
A mi primo le pasó algo Sí, lo siento, yo sé que Julián iba, pero es que no lo pude evitar con lo que contó. Me pasó lo mismo y un duende se enamoró de una prima mía. Se enamoró y le hacía trenzas todas las noches y ella resultaba...
¿Ella lo veía?
Con peinado. ¿Dime?
¿Ella lo veía?
No.
¿Nunca lo vio?
Nunca lo vio, pero sí lo sentía y ella se acostaba a dormir y al otro día amanecía con peinados.
Juliancho, ¿vos qué opinas? Que estás diciendo que eres una persona poco creyente, este tipo de cosas.
Yo la verdad tengo que confesarles que soy muy escéptico en ese tema. Honestamente siempre he creído que todo tiene una explicación, por más rara que sea, que en el momento no se encuentre y por la autosugestión uno llegue a pensar que es otra cosa. Uh-huh. O sea, así funciona. No critico ni juzgo a los que creen. Pero pues es mi postura. Sin embargo, hay algo que me pareció curioso y me pasó. Verán, yo crecí solo desde cierta edad y empecé a vivir en sitio solo, ¿sí? Una vez en un departamento yo tenía un cuadro de depresión, yo duré deprimido un año, más de un año, y aún pues me acuerdo de eso. Y un día estaba pensando en algo que no se debe pensar, en algo que me imagino que ya es de obviar lo que iba a hacer, y estaba pues en un sitio muy alto, y cuando ya estaba a nada, literal a nada, sonó mi teléfono una vez, y yo dije, bueno, no pasa nada. Dos veces, tres veces, y yo me bajé de donde estaba, porque era pues donde vivo, era el balcón, y fui a contestar y resulta que no había llamadas, pero no había nadie más y era mi teléfono el que sonaba.
O sea, era el tono, o sea, de tu celular.
Sí, porque precisamente yo ni siquiera uso tonos estándar, yo uso canciones y estaba sonando la canción y sonaba, y pues es lo único que a día de hoy me pregunto qué pudo haber sido, si fue el reproductor o algo así, o algo que me niego a aceptar, pero es que no sé. Me parece que es algo que nunca he resuelto y creo que el programa se presta para poder contarles ese.
Todo tiene
un
momento,
Julián. Y que necesitas resolver, ¿no?
Yo lo único que sé es que desde que ocurren esas cosas, digo que son mensajes directos de lo invisible, pienso yo, de lo que no podemos explicar, y que yo lo que puedo interpretar de esa situación es que si a Julián le ocurrió, el universo, lo que él crea, lo que él crea, le dijo directamente como que no era su momento.
Como que le diga que estaba para otras cosas, que no estaba para acabarse ahí, para irse tan rápido.
Incluso hay varios relatos de personas que han intentado tomar decisiones incorrectas y han ocurrido cosas como no disparar el arma, apareció una persona, o incluso también hay personas que les van a ocurrir cosas malas y como, ay, me acaba de acordar Julián de algo, y es lo que ocurrió en el atentado a las Torres Gemelas, de muchas personas que por cosas muy insignificantes dejaron el vuelo y se salvaron porque fueron los aviones que se chocaron con las Torres Gemelas.
Exactamente.
O el hombre que narraba el relato precisamente en la torre A, que decía que iba bajando corriendo porque delante de él un hombre lo guiaba por donde meterse y la gente lo seguía, pero llegó un punto donde solo cupo él para pasar y él se iba a devolver a tratar de pasar a alguien más y no fue capaz, y el que estaba delante le dijo no espere, y cuando salió la torre cayó. Creo que
son cosas.
Todo tiene un momento exacto. Y así como existen entidades negativas, existen entidades muy buenas. Y que lo puede. Mire, yo no le había prestado atención, pero no sé si ustedes conocen las horas espejo, que son los 11 y 11, 12 y 12, 1 y 1. Esas horas espejo, bueno, eso tiene relación con los ángeles que lo cuidan a uno. Y últimamente, no les voy a hablar, pero llevo como 2 meses seguidos que siempre veo las 11 y 11, sea las 11 y 11 de la mañana, 11 y 11 de la noche, o veo la 1 y 1 o las 12 y 12?
Eso tiene una explicación, y es porque tu nivel de energía está alto y estás en sincronicidad con el universo. O sea, tu nivel de vibración es alto, incluso es una de las razones por las cuales tú ves esas horas. No sé si te ha pasado no solamente con el reloj, sino en un video de YouTube o una placa de un carro, y son mensajes del universo directos.
Chicos, dime, Pau. Bueno, 6:55 de la tarde, yo creo que hay que ampliar mucho más información sobre las energías, y yo quería que Miguel estuviera hoy precisamente para que quedara comprometido con nosotros el próximo jueves de estar,
claro,
ya
que
sea
sí,
en vivo o en pregrabado, para hablar de eso, de las energías. Entonces, chicos, no sé, ¿algo más que quieran acotar antes de irnos muy rápidamente?
Yo quiero contar una historia. Otra historia de esas que cuando yo no creía en nada de esto y que me tocó aceptarlo. Resulta y pasa que en el colegio estábamos en un ensayo. Eso fue ocurrido cuando estaba en el colegio, y realmente fue, no, o sea, fue paranormal tiempo después. Y realmente esto, estábamos ensayando y me dio sed, y yo le dije a mi amiga como que si podía tomar agua, y ella me dice sí, baje a la nevera con confianza, está en su casa. Y yo bajé al primer piso, saqué agua, y una señora me dice, ay, dígales que no molesten. Y yo subí ahí rapidito, como, oiga, no hagan ruido, que su nona está bajo brava. Y mi amiga se queda mirándome, Miguel, no hable M, porque nosotros estamos solos acá en la casa. Y yo quedé como, pero si yo acabo de ver la señora.
Uy, no, ¿en serio?
Bueno, yo hasta ya no he llegado, o sea, yo he sentido cosas, pero verlas...
Pero verlas...
Verlas, yo también vi la celadora que les digo, pero ya quedan 2 minutos, entonces, un minuto, y ahí ya nos están apurando.
Tenemos...
Les hubiera contado un tiempo cuando trabajé en la funeraria.
Escriban todas sus historias reprimidas en papelito y las contamos de hoy.
Hay que tenerlas presentes precisamente para de hoy en 8. André, agradecerte por estar hoy aquí.
Bueno. Gracias a ti y a todos ustedes. De verdad es que yo no tengo en sí muchas historias que contarles, porque la verdad me quedo asombrada con todo lo que ustedes me dicen. Pero bueno, yo sé que todo tiene una explicación, lo dijo Juli. Me encantó de verdad escucharlo, sus historias, y que se siga contando más.
No, y es que yo tengo un honor que la tengas, porque también dentro de estos jueves que nos quedan este octubre, también tendremos que hablar de cosas muy de la religión, y yo creo que tú eres la indicada precisamente para hablarnos de eso. Entonces, no creas que porque hoy no tuviste que aportar, no tienes, porque lo tienes bastante, que aportar. Chicos, 6:57 minutos, muchas gracias a todos ustedes. Julián Cala, siempre en el Control Master, gracias a usted, maestro, por hacer que nosotros lleguemos a diferentes lugares del mundo. Nos vamos, no sin antes.
Muchas gracias a Julián Cala.
Nos vamos, no sin antes decirles a ustedes buen viento,
buena mar.
Chao, chao.